Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja, un podcast de ficción sonora, de misterio y terror. Entra libremente, por propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan Drácula, de Bram Stoker. Con Corman como el Dr. Seward y Jonathan Harker. Olga como la empleada de pompas fúnebres. David como el profesor Van Helsing. Dan y Jimbo como Mr. Marquand. Frank W. Stonecraft como Lord Arthur Holmwood. Sara como Mina Harker y Laura como la redactora del Westminster Gazette. Capítulo 13. Diario del Dr. Seward. Continuación. Decidimos que los funerales se celebrasen al cabo de 2 días, a fin de que Lucy y su madre fuesen enterradas juntas. Yo me ocupé de todas las tristes formalidades. El cortés director de la funeraria demostró que sus empleados estaban afectados o bendecidos por la misma obsequiosa habilidad que él, y hasta la mujer que se encargó de preparar los cuerpos adoptó un tono confidencial y profesional cuando al salir del dormitorio de la difunta declaró:
«Señor, es una muerta encantadora. Verdaderamente ha sido un privilegio ocuparme de ella. Oh, sí, hará honor a nuestra empresa».
Observé que Van Helsing no se alejaba demasiado. No conocíamos a los parientes de las difuntas, y como durante el día siguiente Arthur tenía que ausentarse para asistir al entierro de su padre, nos resultó imposible avisar a ningún miembro de la familia. Van Helsing y yo tomamos sobre nosotros la responsabilidad de examinar todos los papeles que hallamos. El profesor quiso, en particular, estudiar todos los de Lucy. Le pregunté la razón, pues temía que, siendo extranjero, ignorase ciertos detalles de las leyes inglesas que podían acarrearnos algunas dificultades.
«Olvidas que soy licenciado en Derecho, además de médico. Pero la ley nada tiene que hacer aquí. Ya lo comprenderás más adelante. Es decir, ya lo comprendiste cuando dijiste que era preciso evitar una investigación judicial. Si solo se tratase de evitar una investigación, quizá hallemos aún otros documentos, como este».
Mientras hablaba, sacó de su cuaderno las hojas que Lucy había guardado en su pecho, que más tarde rompió mientras dormía.
«En cuanto descubras quién es el notario de la señora Westenra, sella todos sus papeles y documentos y escríbele esta noche. En cuanto a mí, pasaré la noche entera en la habitación y en el antiguo dormitorio de Lucy, ya que todavía deseo efectuar un registro más a fondo. Es preciso evitar que, si dejo algo, lo descubran personas extrañas».
Me marché a cumplir con mi parte de trabajo, y media hora más tarde ya había encontrado el nombre y la dirección del notario de la difunta señora Westenra. Todos los papeles de la buena dama se hallaban en orden, y en su última voluntad estaban claramente especificados todos los detalles referentes a sus funerales. Acababa de cerrar el pliego cuando Van Helsing, con gran sorpresa por mi parte, entró en la estancia.
«¿Puedo ayudarte en algo, amigo mío? No tengo nada que hacer y, si lo deseas, estoy a tu disposición».
«¿Encontró, pues, lo que buscaba?»
«No buscaba nada preciso. Solo esperaba hallar algo. Y lo he hallado. Unas cartas y un diario empezado. Lo he cogido todo y, hasta nueva orden, no mencionaremos nada de esto. Mañana veré al afligido novio y, si él me autoriza, utilizaremos esos documentos. Ahora, amigo John, podemos irnos a la cama. Tanto tú como yo lo necesitamos. Mañana nos espera una tarea muy pesada y enojosa, pero por hoy todo ha concluido».
Sin embargo, echamos una ojeada a la estancia donde reposaba Lucy. El empresario de las pompas fúnebres deseando no descuidar el menor detalle, había transformado la pieza en una chapelle ardente. Había profusión de flores blancas, y la muerte aparecía en su aspecto menos repulsivo. La mortaja ocultaba el semblante de la difunta. Cuando el profesor levantó suavemente una esquina, ambos nos quedamos sobrecogidos ante la belleza de las facciones iluminadas por los cirios. En la muerte, Lucy era tan hermosa como antes de su enfermedad, y las horas transcurridas desde que había exhalado su último suspiro solo habían servido para realzar tan singular hermosura, hasta el punto de que me resultaba difícil creer que realmente me hallaba ante un cadáver. El profesor estaba muy serio. No la había amado tanto como yo, por lo que sus ojos no estaban arrasados en lágrimas.
«Espera aquí»,
me dijo de pronto saliendo de la estancia. Cuando volvió, llevaba en la mano unas flores de ajo procedentes de una caja que había en el pasillo que aún no habíamos abierto. Colocó aquellas flores por todas partes, en medio de las demás, y alrededor del lecho. Después, se quitó del cuello un crucifijo de oro y lo colocó sobre los labios de la difunta. Una vez la mortaja cubrió de nuevo su rostro, nos retiramos de allí. Me estaba desnudando en mi habitación cuando llamaron a la puerta y apareció Van Helsing.
«Mañana, antes del anochecer, quiero que traigas todos los instrumentos para practicar una autopsia».
«¿Vamos a practicar una autopsia?»
«Sí y no. Quiero operar, pero no como te figuras. De todos modos, ni media palabra a nadie, ¿entendido? Creo que tendremos que cortarle la cabeza y quitarle el corazón». «¡Ah! Parece que te impresionas tú, que eres un cirujano. Tú, que has operado con tanta valentía y con mano tan firme a tus enfermos, cuya vida pendía de un hilo en tanto que todos tus colegas temblaban. Oh, perdóname, no olvido, mi querido John, cuánto la amabas. Bien, operaré yo y tú me ayudarás. Habría deseado hacerlo esta noche, pero es imposible a causa de Arthur. Él volverá aquí mañana después de enterrar a su padre, y es natural que quiera verla por última vez. Pero cuando hayan cerrado el féretro y todos duerman, tú y yo lo abriremos de nuevo, y llevaremos a cabo nuestro cometido. Luego lo dejaremos todo como estaba, para que nadie sospeche nada».
«¿Pero a qué viene todo esto? La pobre niña ha muerto. ¿Por qué mutilarle el cuerpo sin motivos? Si es inútil practicarle una autopsia, si de nada ha de servir, ni a la difunta, ni a nosotros, ni a la ciencia, ni siquiera al conocimiento humano, ¿para qué? Si no hay necesidad, es monstruoso». El profesor me puso una mano sobre la espalda y contestó con voz llena de ternura.
«Mi querido John, comprendo tu dolor y te compadezco de todo corazón. Y te aprecio más por lo mucho que te duele. Si pudiera, haría mía la carga que tienes que soportar. Sin embargo, hay cosas que ignoras todavía, aunque no tardarás en conocer. Entonces me bendecirás por comunicártelas. John, muchacho, hace años que somos amigos. ¿Has visto jamás que hiciera algo sin una buena causa? Puedo engañarme, ya que solo soy un hombre, pero creo que obro bien en esta ocasión. ¿No me llamaste justamente por esto? Sí, ¿no te asombraste? ¿No te escandalizaste cuando impedí que Arthur besara a su prometida antes de morir, cuando la aparté bruscamente de la cama? Sí, sin embargo ya viste cómo ella me dio las gracias con sus bellos ojos agonizantes y su voz débil y llevándose mi vieja y áspera mano a sus labios. Pues bien, tengo buenas razones para todo esto. Has tenido confianza en mí durante muchos años. Has creído en mí durante las últimas semanas, cuando, debido a los extraños sucesos ocurridos, tenías motivos para dudar. Bien, confía un tiempo más en mí. Si te niegas, tendré que comunicarte ahora mismo todas mis suposiciones. Aunque me pregunto si esto es conveniente. Por otra parte, si actúo sin la entera confianza de mi amigo, pues debo actuar con confianza o sin ella. Lo haré con el corazón oprimido y la sensación de estar solo cuanto más necesito toda la ayuda y el coraje posibles. Créeme, amigo John, nos aguardan días terribles. Necesitamos trabajar como un solo hombre para obtener un buen fin. ¿Confiarás en mí?»
Le cogí una mano y le prometí que podía contar con toda mi confianza, como en tiempos pasados. Abrí la puerta para dejarle salir y le seguí con la vista hasta que hubo desaparecido en su habitación y cerró la puerta. En aquel momento, vi que una de las doncellas avanzaba por el pasillo. Ella no me vio, pues me daba la espalda, y entraba en el cuarto donde yacía Lucy. Me sentí profundamente emocionado. La lealtad es tan rara, y siempre nos sentimos tan agradecidos a aquellos que la muestran motu propio a aquellos que amamos. Esa pobre chica se armaba coraje para desafiar el temor que sin duda le inspiraba la muerte, a fin de velar junto al féretro donde dormía su joven ama, para que el cadáver no estuviese solo antes de ser transportado al lugar de su eterno descanso. Debí dormir mucho, puesto que era de día cuando Van Helsing me despertó.
No es necesario que traigas los instrumentos. Renuncio a la autopsia.
¿Por qué?
Porque es ya demasiado tarde, o demasiado pronto, fíjate.
Me enseñó la crucecita de oro.
La han robado durante la noche.
¿Cómo pueden haberla robado si la tiene usted?
La he recobrado de la desgraciada criatura que la había robado. Una mujer que despoja a los muertos y a los vivos. Cierto, tendrá un castigo, pero no servirá ya de nada. Ignora lo que ha hecho y por esto solo es culpable de un robo.
Se fue sin añadir nada más y me dejó con un nuevo misterio en el que pensar, con un nuevo enigma con el que lidiar. La mañana resultó lúgubre y larga. A mediodía llegó el notario, el señor Marquand del bufet de Wallman, hijos Marquand y Lidderdale. Era un caballero amable, que nos agradeció todo lo que habíamos hecho y se encargó de las últimas formalidades, hasta los menores detalles. Durante el almuerzo, repitió que la señora Westenra, antes de morir, había dejado todos sus asuntos en orden, añadiendo que, aparte de una propiedad del padre de Lucy, que, por falta de descendencia directa, iría a parar a una rama lejana de la familia, todos los bienes, inmuebles y efectivo los heredará Arthur Holmwood.
A decir verdad, intentamos impedir estas disposiciones testamentarias, manifestándole a la difunta que algunos sucesos imprevistos podían dejar a su hija sin un céntimo o impedirle obrar con entera libertad cuando se casara. E insistimos tanto que llegó a preguntarnos si estábamos dispuestos a llevar a cabo sus deseos. Naturalmente, como no nos quedaba otra elección, aceptamos. Pero en principio nosotros teníamos razón y en un 99% de los casos la lógica de los acontecimientos habría demostrado la exactitud de nuestro juicio. Debo admitir, no obstante, que en este caso particular cualquier otra forma testamentaria habría hecho imposible que se llevaran a cabo sus últimas voluntades, puesto que al morir ella antes que su hija, esta última heredaba todos los bienes, y con solo sobrevivir a su madre 5 minutos, y suponiendo que no hubiese habido testamento, la existencia de uno era prácticamente imposible. En un caso como este, se le habría considerado como muerta intestata. De este modo, Lord Godalming, a pesar de ser el prometido de la joven, no habría tenido derecho a nada, y los parientes, por muy lejanos que fuesen, no habrían dejado en manos de un extraño, por razones sentimentales, lo que legalmente les pertenecía. Créanme, caballeros, que me alegro de este resultado. Ciertamente, me alegro de veras.
Era una buena persona, pero alegrarse de esos detalles, muy interesantes para su profesión, cuando el percance ocurrido era tan trágico, constituía un buen ejemplo de las limitaciones de la comprensión humana. No estuvo mucho tiempo con nosotros, aunque aseguró que volvería al atardecer para ver a Lord Godalming. Su visita, pese a todo, nos consoló un poco, ya que afirmó que nadie podría censurar nuestras acciones. Esperábamos a Arthur a las 5. Un poco antes, entramos en la cámara mortuoria. Y de hecho, eso es lo que era, pues yacían allí madre e hija. El empresario de las pompas fúnebres se había excedido, y el espectáculo tan lúgubre de la estancia nos sumió en un profundo abatimiento. Van Helsing exigió que todo volviera a estar como antes. Afirmó que Lord Godalming no tardaría en llegar y que le resultaría menos penoso ver en la cámara a su prometida sola. El empresario de pompas fúnebres fingió escandalizarse por su propia estupidez y se esforzó en dejar la habitación tal como estaba la víspera antes de acostarnos, de modo que cuando Arthur llegara pudiéramos ahorrarle sufrimientos innecesarios. Pobre muchacho, en su desesperación y después de tantas dolorosas emociones, no parecía el mismo. Sabía que quería mucho a su padre y que su pérdida, en ese momento, le había supuesto un golpe terrible. pero nos testimonió, tanto a mí como a Van Helsing, la misma amistad de siempre, si bien le hallé un poco cohibido con el profesor. Este, que sin duda lo percibió, me hizo señas para que lo condujera arriba. Quise dejarle al llegar a la puerta de la estancia, creyendo que preferiría estar a solas con ella, pero me cogió del brazo y ambos entramos al mismo tiempo.
Tú también la amabas. Lucy me lo contó todo y sé que era su amigo más sincero. ¿Cómo podría agradecerte cuanto hiciste por ella? Aún ahora me resulta imposible.
Estalló en sollozos y, abrazándome, dejó caer su cabeza sobre mi pecho.
Oh, John, ¿qué voy a hacer ahora? Lo he perdido todo. Ya no me queda en el mundo ningún motivo para seguir viviendo.
Le consolé como pude. Hay momentos en que todas las palabras son inútiles. Un apretón de manos o una mano posada sobre el hombro del amigo afligido, tal vez un sollozo, son expresiones de simpatía y afecto que el corazón reconoce y agradece al instante. Esperé a que se apaciguara su llanto y murmuré suavemente. Vamos, ven a verla. Nos acercamos a la cama y levanté la mortaja del rostro. Dios mío, qué hermosa era. Cada hora transcurrida aumentaba su belleza. Esto no solo me extrañó, sino que me amedrentó un poco. Y en cuanto a Arthur, se estremeció y de repente se puso a temblar como si tuviera fiebre.
John, está verdaderamente muerta.
Afirmé que, desgraciadamente, sí que lo estaba, puesto que no deseaba que albergara tan horrible duda demasiado tiempo, y le expliqué que, a menudo, después de morir, las facciones del rostro recobraban una expresión dulce y reposada, tanto más si penosos sufrimientos han precedido a la muerte. Mis palabras le convencieron, y tras haberse arrodillado junto a la cama y haber contemplado largamente a la joven, con amor y devoción, volvió la cabeza. Le advertí que había llegado el momento de despedirse de ella para siempre, ya que iban a meterla en el ataúd. Entonces, le cogió una mano y se la llevó a los labios, e inclinándose, le besó la frente. Por fin, se decidió a salir de la estancia, sin dejar de contemplar a la difunta hasta haber traspuesto el umbral. Le dejé en el salón y fui en busca de Van Helsing, el cual estaba impartiendo la orden de subir al ataúd y proceder con los preparativos y atornillar el mismo. Le repetí al profesor la pregunta que me había formulado Arthur.
No me extraña. Por un momento yo mismo dudé.
En la cena, observé que Arthur trataba de disimular su dolor con inútiles esfuerzos. Van Helsing permaneció callado durante toda la cena, pero cuando hubimos encendido sendos cigarros, se dirigió a Arthur.
¿Lord?
Oh, no me dé ese título, por amor de Dios. Todavía no. Sé que usted no desea herirme, profesor, pero comprenda que el luto es muy reciente.
Le doy este título porque no sé cómo llamarle. No puedo llamarle señor o caballero, pues siento por usted un gran afecto. En fin, para mí será usted Arthur.
El joven le tendió la mano.
Espero que me considere siempre un buen amigo suyo. Además, no encuentro palabras con que expresarle mi agradecimiento. Fue usted muy bondadoso con mi querida Lucy. Sé que ella aún comprendía su bondad mejor que yo. Y si no me comporté como debía en aquel momento... ¿Se acuerda, profesor? Te ruego que me perdone.
La respuesta de Van Helsing testimonió, nuevamente, su enorme aprecio por el muchacho.
Sé que fue difícil para usted confiar en mí entonces. Pues para confiar en una violencia semejante es preciso comprender antes. Y supongo que no puede tener confianza en mí, puesto que no comprende nada aún. Sin embargo, se darán algunas circunstancias en las que necesitaré toda su confianza a pesar de no comprender nada todavía. Pero llegará el momento en que su confianza en mí sea entera y completa, porque lo comprenderá todo como si el mismo sol lo iluminase. Entonces me bendecirá por haber obrado por su bien y el de los demás, y por el bienestar de la pobre muchacha a la que juré proteger.
Sí, me fío completamente de usted. Sé que posee un corazón muy generoso y que es amigo de John, lo mismo que lo era de ella. Obre como crea su deber.
¿Puedo hacerle una pregunta?
Por supuesto.
¿Sabe que la señora Westenral le ha dejado en posesión de todos sus bienes?
No, mi querida señora, jamás lo habría sospechado.
Bien, como ahora le pertenecen todos sus bienes, tiene derecho de disponer de ellos como mejor le plazca. Por tanto, le pido permiso para poder leer todos los papeles, todas las cartas de Lucy. Debe creer que no es por simple curiosidad. Tengo para ello un motivo grave, que estoy seguro ella aprobaría. He hallado esos papeles y esas cartas, lo he cogido todo antes de saber que le pertenecían, como todo lo demás, para que no cayesen en manos ajenas, para que ninguna mirada extraña pudiese, a través de esas palabras, penetrar en los pensamientos de su prometida. Yo lo guardaré todo, si me autoriza ello. Y si usted no quiere leerlo todo ahora, lo cual es preferible, lo pondré a buen recaudo. Luego, cuando llegue el momento, le devolveré los papeles y las cartas. Sé que es pedirle mucho, pero lo hará por el amor de Lucy.
Doctor Van Helsing, obre como mejor le parezca. Sé que de estar aquí mi querida Lucy aprobaría mis palabras. No le haré ninguna pregunta hasta que usted se digne darme una explicación.
Hace bien. Nos esperan momentos de dolor. Pero no todo será dolor, y este dolor no durará para siempre. El doctor Seward, usted y yo, amigo mío, usted más que nadie, los tres viviremos horas muy amargas antes de lograr la paz. Necesitaremos mucho valor, no pensar nunca en nosotros mismos y cumplir con nuestro deber. Solo así todo irá bien.
Aquella noche dormí en un diván, en la habitación de Arthur. Van Helsing no se acostó. Iba y venía, como patrullando la casa, sin alejarse nunca demasiado de la cámara ardiente de Lucy, encima de cuyo ataúd puso flores de ajo que, contrastando con el aroma de los lirios y las rosas, esparcían por el ambiente un olor pesado y detestable. Diario de Mina Harker, 22 de septiembre.
Escribo en el tren que nos conduce a Exeter. Jonathan duerme. Me parece que fue ayer cuando escribí las últimas líneas de este diario. Y sin embargo, cuántas cosas han pasado desde entonces. Desde que en Whitby forjábamos nuestros proyectos para el porvenir. Cuando Jonathan estaba lejos y yo no tenía noticias suyas. Ahora ya estoy casada con Jonathan, que es procurador y dueño de su propio bufete. El señor Hopkins está ya enterrado. Y Jonathan ha sufrido una nueva crisis que temo que le haga daño. Tal vez un día me interrogará sobre eso. Me doy cuenta de que la mano no me obedece mucho. Tendré que practicar taquigrafía de vez en cuando. La ceremonia fue muy sencilla y emocionante. Solo estábamos presentes nosotros y la servidumbre. Dos o tres amigos de Exeter, su agente en Londres y otro caballero que representaba a Sir John Paxson, el presidente de la Incorporated Law Society. Jonathan y yo nos cogíamos de la mano, apesadumbrados al pensar que nuestro protector, nuestro mejor amigo, nos abandonaba para siempre. Para regresar a la ciudad, cogimos un autobús que nos dejó en Hyde Park Corner. Jonathan, creyendo complacerme, me propuso pasear por la gran avenida del parque, y allí fuimos a sentarnos. Como había muy poca gente y casi todos los asientos estaban vacíos, resultó un espectáculo muy triste, que nos hizo pensar en el sillón vacío que hallaríamos al volver a casa. No estuvimos allí mucho tiempo y nos dirigimos hacia Piccadilly. Jonathan me tomó del brazo, igual que antaño, antes de que me fuera al colegio. En realidad, entonces esto no me parecía muy conveniente, ya que una no puede estar durante años enseñando las reglas de la etiqueta y el decoro sin que se te pegue un poco de pedantería. Pero ahora Jonathan ya es mi marido, no conocemos a nadie en Londres y poco nos importa ser reconocidos. Bien, íbamos andando en línea recta cuando me fijé en una bella joven que lucía un sombrero enorme y estaba sentada en un carruaje abierto parado delante de Julianos. En el mismo instante, Jonathan me apretó tanto el brazo que me hizo daño y murmuró conteniendo la respiración.
¡Dios mío!
Todos los días me siento terriblemente preocupada por Jonathan, pues siempre temo que sufra una nueva crisis. De modo que me volví vivamente hacia él y le pregunté qué ocurría. Estaba muy pálido. Tenía los ojos desorbitados y brillantes, fijos en un hombre alto y delgado, de nariz aquilina, bigote negro y barba en punta, que también estaba contemplando a la bella joven. Tanta era su atención sobre ella que no reparó en nosotros, de modo que pude contemplarle a mi antojo. Su rostro no presagiaba nada bueno. Era duro, cruel, sensual. y los enormes dientes blancos, que parecían mucho más blancos entre los labios color carmesí, eran tan puntiagudos como los colmillos de una fiera. Jonathan le estuvo mirando largo tiempo y temí que aquel individuo se diese cuenta al fin del escrutinio. Verdaderamente su aspecto era muy poco tranquilizador. Cuando pregunté a Jonathan la causa de su turbación, me respondió olvidando que yo no estaba enterada de nada.
¿Le has reconocido?
No, no le he reconocido. ¿Quién es? Su respuesta me impresionó, ya que por su tono no parecía dirigirse a mí en absoluto.
Es él, en persona.
Mi querido Jonathan estaba evidentemente aterrado por algo. Extraordinariamente aterrado. De no haber estado yo a su lado, seguramente se habría caído al suelo. Siguió con la mirada fija. Un hombre salió de la tienda llevando en la mano un paquetito que entregó a la joven. El otro no la perdió de vista, y cuando el coche arrancó y ascendió por Piccadilly, siguió en la misma dirección, tras parar un coche de alquiler. Jonathan le siguió con los ojos un momento y después murmuró para sí.
Oh, sí, estoy seguro de que es el conde, pero está rejuvenecido. Dios mío, si fuese él. Oh, Dios mío, Dios mío. Si al menos supiese...
Se atormentaba de tal modo que no me atreví a formularle ninguna pregunta, por temor a excitar aquellos pensamientos torturadores. Callé, pues le atraje suavemente hacia mí. Se dejó llevar. Reemprendimos el paseo y entramos en Green Park, donde nos sentamos un momento. Era un día caluroso para ser otoño, y elegimos un banco a la sombra. Jonathan fijó la vista en el vacío. Luego cerró los ojos y se durmió tranquilamente, con la cabeza recostada en mi hombro. Segura de que nada podía sentarle mejor, no le molesté. Al cabo de unos 20 minutos se despertó y me dijo con tono alegre.
Mina, me he dormido. Oh, perdona, querida. Ven, tomaremos una taza de té en alguna parte.
Comprendí que había olvidado todo sobre el oscuro individuo. Lo mismo que durante su enfermedad se había olvidado de cuánto le condujo a ella. No me gustó que perdiese de ese modo la memoria, puesto que ello podría perjudicar sus facultades cerebrales. Pero tampoco me atreví a hacerle ninguna pregunta que le hubiera hecho más mal que bien. Sin embargo, tengo que reconocer la verdad de lo sucedido durante aquel viaje. Temo que haya llegado el momento de desatar la cinta azul y leer aquel cuaderno. Oh, Jonathan, sé que me perdonarás, ya que cuanto haga será por tu bien.
Más tarde.
Triste regreso a casa, por más de un motivo. Nuestro protector ya no está allí. Jonathan está pálido como un cadáver, después de su ligera recaída. Y hemos recibido un telegrama de un tal profesor Van Helsing.
Lamento enormemente anunciarles que la señora Westenra falleció hace 5 días y su hija Lucy falleció anteayer. Ambas han sido enterradas hoy.
Oh, ¿hasta qué punto unas pocas palabras pueden significar unos sucesos tan tristes? Pobre señora Westenra, desaventurada Lucy. Las dos han partido para siempre. Y pobre desgraciado Arthur, cuya vida se encuentra ahora privada de la dulce presencia de su novia. Que Dios nos ayude a todos a soportar nuestras penas.
Diario del Dr. Seward, 22 de septiembre. Todo ha concluido. Arthur se ha marchado a Ring, llevándose consigo a Quincy Morris. ¡Qué admirable muchacho ese Quincy! Creo que ha padecido muy sinceramente por la muerte de Lucy, tanto como cualquiera de nosotros, si bien ha sabido conservar su sangre fría de vikingo. Si América continúa produciendo jóvenes como él, se convertirá con toda seguridad en la mayor potencia del mundo. Van Helsing se ha echado, pues debe descansar antes de emprender el viaje de regreso. Tiene que volver a Ámsterdam esta misma noche, pues ha de ocuparse personalmente de ciertos asuntos, pero espera regresar aquí mañana por la noche y quedarse una temporada, ya que precisamente un negocio de Londres le reclamará por algún tiempo. Temo que la prueba a que se ha visto sometido haya minado su fortaleza, pese a ser de hierro. Durante los funerales observé que se contenía. Cuando todo hubo terminado, nos quedamos al lado de Arthur, que hablaba con emoción de la sangre que dio a Lucy, y vi cómo Van Helsing tan pronto enrojecía como palidecía. Arthur afirmó que, desde aquel momento, tuvo la sensación de estar realmente casado con Lucy y que ante Dios era ya su mujer. Naturalmente, nadie hizo la menor alusión a las demás transfusiones de sangre, de las que jamás diremos ni media palabra. Arthur y Quincy marcharon juntos a la estación y Van Helsing y yo volvimos aquí. Apenas hubimos subido al coche, el profesor sufrió un ataque de nervios. Más tarde lo ha negado, afirmando simplemente que era su sentido del humor que se manifestaba de esta suerte en tan penosas circunstancias. Empezó a reír y a reír hasta derramar lágrimas, de modo que tuve que bajar las cortinillas del coche a fin de que nadie le viese en tal estado. Después lloró y rió a la vez, igual que una mujer. Y lo mismo que se hace con una mujer, para obligarle a entrar en razón, le hablé con cierta dureza. Pero fue en vano. En situaciones semejantes, las mujeres reaccionan de modo distinto a los hombres. Cuando por fin su semblante recobró la seriedad, le pregunté qué había provocado su regocijo en tan triste momento. Su respuesta fue, a la vez, lógica y sibilina.
Ah, amigo mío, no entiendes nada. ¿Crees que no estoy triste porque me río? Lloraba mientras me ahogaba de risa. Tampoco creas que solo experimento tristeza cuando lloro. No olvides jamás que la risa que llama a la puerta y que pregunta, ¿puedo entrar?, no es la verdadera risa. No, la risa es un rey que llega cuando y como le place. No pide permiso, ya que solo el suyo importa. Por ejemplo, yo me he atormentado por esa joven día y noche. Di mi sangre para intentar salvarla, a pesar de ser viejo y estar cansado. Di mi tiempo, mi ciencia, mi reposo. Abandoné a mis demás pacientes para consagrarme a ella. Y no obstante, estuve a punto de estallar en carcajadas delante de su tumba. Y me reí cuando el sepulturero arrojó encima la primera paletada de tierra, hasta el punto de que el corazón se me subió a la garganta. Y esto no es todo. Mi corazón sufre al pensar en ese muchacho. En ese querido muchacho. Mi hijo tendría exactamente su misma edad de haber tenido la dicha de que viviera. Incluso tiene sus ojos y su cabello. ¿Comprendes ahora por qué le quiero tanto? Pues bien, a pesar de esto, cuando nos habla de ciertos sentimientos que hacen vibrar mi corazón de esposo y que hacen que mi corazón de padre suspire por él como por ningún otro hombre... Ni siquiera por ti, mi querido John, puesto que todo lo que hemos hecho y vivido nos ha colocado en un plano de igualdad y no en la relación padre-hijo. A pesar de esto, y tal vez a causa de ello, su majestad la risa ha entrado en mí, gritándome al oído. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Lo mismo que un rayo de sol enrojece mis pálidas mejillas. Oh, amigo John, qué mundo tan extraño el nuestro. Un mundo bien triste, lleno de preocupaciones, de miserias, de desdichas. Y sin embargo, cuando llega la risa, todos bailamos al son que toca. Los corazones atormentados, los huesos de los cementerios y las lágrimas que queman las mejillas. Todo danza al son de la música que emite la risa por la boca, en la que nunca se dibuja la menor sonrisa. Créeme, amigo mío, hemos de estarle agradecidos a la risa, ya que nosotros... Hombres y mujeres, podemos compararnos a cuerdas que soportan una tensión que tira de nosotros hacia extremos opuestos. Luego, se vierte el llanto, y como con el efecto de la lluvia sobre los cordajes, estos se endurecen, hasta que la tensión se torna insoportable, y entonces nos rompemos. En ese momento llega la risa, como un rayo de sol, y distiende la cuerda. De este modo podemos proseguir nuestra labor. Sea cual sea.
No quería herirle, confesando que no acababa de captar su idea. No obstante, como a pesar de sus explicaciones no comprendía todavía la causa de su risa, se lo pregunté.
Oh, fue la lúgubre ironía de toda la situación. Una joven tan encantadora, tendida entre flores, que se ve tan bella como la vida misma, hasta el punto que uno a uno nos preguntamos si está realmente muerta. Ahora descansa en una tumba de mármol, en aquel cementerio donde descansan otros parientes suyos, y su madre, que la amaba tiernamente, y aquella campana que sonaba tan lenta, tan tristemente, y todos aquellos sacerdotes con sus vestiduras blancas que parecían ángeles, que fingían leer en sus libros mientras que sus ojos a cada instante se apartaban del texto. Y todos nosotros, con la cabeza inclinada, la espalda encorvada. ¿Todo esto para qué? Lucy ha muerto, ¿no?
Pero, profesor, no veo que tiene de risible todo esto. Sus explicaciones me turban cada vez más, aunque la fúnebre ceremonia contuviese una nota cómica, sufriendo como sufre el pobre Arthur.
Precisamente. ¿No ha dicho que la sangre que le dio a Lucy la convirtió en su esposa?
Sí, creo que esta idea le ha consolado.
Exacto. Pero, amigo, aquí surge una leve dificultad. Puesto que si él cree tal cosa, si a causa de haberle dado su sangre, Lucy se ha convertido en su mujer... ¿No nos ocurre a nosotros lo mismo? Ay, Lucy, la encantadora Lucy tiene, pues, varios maridos. Y yo, que perdí a mi esposa, la cual, según la iglesia, sigue viviendo. Yo, esposo fiel a mi mujer, soy un bígamo.
No comprendo la broma.
Amigo John, perdóname. Perdona si te causo pesar. No he querido dar a conocer mis sentimientos a los demás, ya que tal vez se habrían sentido heridos o humillados. Pero a ti, mi querido amigo, me confío sin temor. Si hubieses podido leer lo que ocurría en el fondo de mi corazón cuando sentí ansias de reír en el momento en que reí. Si pudieses todavía ver lo que pasa en mi interior, ahora que su majestad la risa se ha quitado la corona y ha plegado su túnica, puesto que se aleja de mí por mucho tiempo, entonces sería a mí a quien compadecerías más que a nadie.
¿Por qué?
¡Porque yo sé!
Y ahora todos nos hemos separado. Y la soledad será nuestra compañera inseparable. La soledad que se apoderará de nuestros corazones y de nuestras almas. Lucy descansa en la tumba familiar. Una tumba señorial, en ese cementerio al que no llegan los ruidos de Londres, donde el aire es puro, donde el sol se eleva sobre Hampstead Hill, donde crecen flores silvestres. Puedo dar por terminado, pues, este diario, y solo Dios sabe si empezaré otro. Si lo hago, o si reanudo este, será para referirme a otros personajes y otros temas diferentes. Una vez narrada la historia del amor de mi vida, y antes de volver a mi trabajo, pongo tristemente y sin la menor esperanza la palabra fin. The Westminster Gazette, 25 de septiembre. Un misterio en Hampstead.
Por los alrededores de Hampstead se conocen actualmente unos sucesos que recuerdan lo que en nuestro periódico se titularon ya El horror de Kensington, la mujer apuñalada y también la dama de negro. En efecto, desde hace 2 o 3 días se han sucedido varios casos de niños desaparecidos o que no han regresado a casa después de haberse ido a jugar a Hampstead Heath. En todas las ocasiones se trata de niños demasiado pequeños para poder dar explicaciones satisfactorias de lo que les había sucedido. Pero todos han dado como excusa que habían acompañado a la dama de sangre. Asimismo, en todas las ocasiones, las desapariciones han tenido lugar a hora muy avanzada. Incluso hubo 2 niños que no fueron hallados hasta la madrugada. Se supone que como el primer niño desaparecido contó lo de la dama de sangre, los demás se han contentado con repetir lo mismo, puesto que es bien sabido que los chiquillos gustan de imitarse unos a otros. Uno de nuestros corresponsales afirma que resulta muy gracioso ver a los pequeños imitando a la dama de sangre. Ciertamente nuestros mejores caricaturistas podrían aprender algo con tan grotescas imitaciones. Sin embargo, este asunto plantea un problema muy grave, ya que dos chiquillos, los que no regresaron en toda la noche, fueron mordidos ligeramente en la garganta. Parece tratarse de unas mordeduras debidas a una rata o un perrito. Y aunque las heridas no son graves, existe la prueba de que el animal, rata o perro, procede de acuerdo con un sistema o método propio. La policía ha recibido órdenes de vigilar a todos los niños, en especial a los muy pequeños, que vean dentro de los límites y en las inmediaciones de Hampstead Heath, así como cualquier perro extraviado correteando por allí.
The Westminster Gazette, 25 de septiembre, edición especial, El horror de Hampstead, otro niño herido, la dama de sangre.
Acabamos de enterarnos de que otro niño desaparecido anoche ha sido hallado esta mañana bajo un arbusto de aulaga en Shooter's Hill, una zona de Hampstead Heath muy poco frecuentada. El niño presenta en la garganta las mismas señales que las anteriores víctimas inocentes. Estaba muy pálido y en un gran estado de debilidad al ser descubierto. Cuando volvió en sí y pudo articular las primeras palabras, contó la historia habitual de haber sido atraído por la dama de sangre.